Cope más Coruña.
Estar informado.
Llevamos ya casi 15 días desde que comenzó en la Audiencia Provincial el juicio por el asesinato de Samuel Luiz. En todos estos días, las declaraciones de testigos y viandantes han dejado claro la brutalidad con la que actuaron los jóvenes que agredieron y mataron al joven en pleno paseo marítimo. Las distintas pruebas determinarán el grado de implicación de cada uno de los 5 acusados. Para todos ellos se pide como mínimo 22 años de cárcel por asesinato con alevosía y ensañamiento, 25 para 2 de los procesados por la agravante de discriminación por la condición sexual de Samuel. Tanto Diego Montaña como Katy lo habrían insultado por esta razón. Y la pena más alta, 27, es para Cayo Amaral, al que además de la pena de asesinato sumaría otro por robo con violencia. Y es que sustrajo presuntamente el móvil de Samuel y luego lo intentó vender por 100 euros. Desde el punto de vista jurídico, el de Samuel es un caso sencillo. Es lo que sostiene el profesor de Derecho Penal José Antonio Ramos, que contrapone este asesinato con otros, como el caso Asunta, en el que el puzzle que hubo que resolver fue mucho más complicado.
Este no es el caso Asunta, que no eran ni siquiera capaces de determinar quién estuvo en esa casa en la hora de la muerte, quién la llevó, cómo murió, si estaba Alfonso Basterra o no. Esto no es un caso en el que no sepamos qué hay. Lo sabemos, hay cámaras, hay policías, hay transeúntes, está la amiga de Samuel, están los chicos senegaleses. Es decir, hay prueba de sobra.
La incidencia no debe estar tanto en qué pasó, sino si hubo componente homófobo o capacidad. ¿Tuvo capacidad de defensa Samuel?
Dos aspectos para nosotros muy importantes como juristas, que a lo mejor pasan un poco desapercibidos para los medios, que son si Samuel se pudo defender o no, o sea, si estaba completamente indefenso o no, y si se le causó demasiado dolor, es decir, un dolor muy superior al dolor necesario para matarlo. Esto para mí son las dos cuestiones cruciales porque los acusados se juegan casi 10 años. Pueden ser condenados desde 10 años hasta 22.
Jornada de descanso hoy en este juicio, se retomará mañana. Es la 1:32, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope. Belén do Campo, delegada de la Xunta de Coruña, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Con el inicio de las voladuras, seguimos avanzando en las obras del nuevo hospital. ¿Cómo van estas obras?
Sí, el compromiso está claro que con esta ciudad y con la provincia es claro y firme, y el ámbito de las obras del CHUAC está patente, impulsando pues esas nuevas obras con una consignación de más de 37 millones de euros y de la que se licitará el próximo año pues la obra del edificio principal. La situación actual que tenemos ahora es las obras que ya tenemos contratadas, que son las obras de acceso, que son las obras de la torre polivalente y la demolición del hotel de pacientes, que ya se iniciaron, como bien comentaba, las voladuras la semana pasada. Por tanto, con estas primeras voladuras se deja patente, ¿no?, que estamos continuando y avanzando con las obras de excavación iniciadas ya el pasado mes de julio para construir esa torre polivalente, y durante la actuación y de manera previa pues al inicio de estas microvoladuras vamos a proceder, pues, y esto sí que nos viene muy bien comunicárselo a los ciudadanos, se procede a un aviso sonoro en todo el entorno de la obra, se corta la circulación de vehículos y personas en las calles colindantes, y ese procedimiento pues se va a repetir así aproximadamente pues a los 20 minutos pasados. Yo creo que nos dais la oportunidad con este medio de comunicación pues para que los ciudadanos, sobre todo de la zona o que pasen por ese entorno en ese momento, bueno, sepan cuál es la actuación y sobre todo lo que va a llevar también cortes de tráfico entre puntuales entre el vial Inés de Ben y el entorno del hospital.
Bueno, y un paso más también, que se haga una realidad esa plataforma flotante en la zona del baño de Oparrote. Se ha publicado la licitación de las obras. ¿Hasta cuándo pueden presentar ofertas las empresas interesadas y cuál va a ser la hoja de ruta a partir de esa licitación?
Sí, por fin ya tenemos ese anuncio de esa licitación de 2,6 millones de euros para esa estructura flotante del Parrote, que sin duda va a ser un beneficio importante para los coruñeses y para todas las personas que vengan a visitar esta ciudad. El plazo de presentación de esas ofertas será hasta el 19 de noviembre y la previsión que tenemos en esa licitación que será un plazo de ejecución de 8 meses, con lo cual bueno, entendemos que la instalación pueda ser una realidad pues en el año 2025, bueno,
pasado, a ver si para el verano, ¿no?
Exactamente, a ver si verano, agosto, septiembre, bueno, pudiese ser una realidad, porque sin duda va a ser también un revulsivo para esa zona importante, zona muy visitada, zona muy paseada, en la que se van a poder disfrutar de actividades de recreo náuticas.
Esto también es muy importante. Mañana reabrimos el vacunódromo de Expocoruña. ¿A quiénes se va a convocar para acudir a este recinto?
Sí, pues próximamente vamos a convocar a más de 130.000 vecinos del área sanitaria que tengan entre 60 y 80 años para recibir voluntariamente sus dosis contra la COVID y contra la gripe, y también a embarazadas y a menores de 60 en condiciones de riesgo. Por tanto, se irán llamando paulatinamente para poder ir al recinto ferial, que es donde se van a suministrar esas vacunas, que estarán abiertas de lunes a sábado en horario de mañana y tarde, de 9 a 2 y de 3 a 8, y en principio, bueno, los domingos y festivos no habrá vacunación. El área sanitaria también de la comarca de Cefisterra pues también se van a convocar, y en ese caso las vacunas serán por las tardes. La previsión que tenemos es que estas vacunas del área sanitaria de La Coruña se vayan a convocar diariamente a en torno a 3.500 personas, y se comenzará con los ciudadanos ahora mismo que tengan entre 75 y 79 años, se seguirán con los de 70-74, los de 65-69 y por último los que estén en la franja entre 60 y 64 años, y como bien comentaba al principio, también pues aquellas embarazadas que también quieran vacunarse, y personas menores de 60 años que tengan en este momento pues algún riesgo de alguna enfermedad.
Muy importante, ¿no?, que acudamos.
Sí, es importante, y desde la Administración Sanitaria, bueno, pues se recomienda pues que todas las personas puedan vacunarse para evitar complicaciones de futuro con cualquier gripe o simplemente también con el COVID.
Hoy se entregan los premios Merca no teu Comercio. ¿Qué reconocen estos premios?
Bueno, es una iniciativa que puso en marcha la Xunta de Galicia con la Federación Gallega de Comercio, y lo que se quiere, bueno, pues estimular la demanda y poner en valor el comercio de proximidad. Se enmarca dentro de ese convenio firmado, y sobre todo lo que se quiere es para avanzar en la innovación, en la digitalización y la dinamización del sector. La iniciativa se desarrolló entre el día 1 y 20 de octubre. Volveremos a tener una nueva edición entre el 1 y 20 de noviembre, y en cada edición de esa campaña lo que se hace es sortear pues unos tickets en función de los tickets de compra que se les dé un comerciante pues a una persona que vaya a comprar en un comercio de proximidad, un total de 10.000 euros repartidos en 50 bonos de 200 euros. Y lo que se va a hacer hoy de manera presencial entre los presentes y que aporten ahí sus tickets, pues se les sorteará un bono de 1.000 euros. En la provincia de La Coruña, pues hay adheridos, ¿no?, a esta campaña del comercio 700 comerciantes, y en la ciudad hay aproximadamente 100. Animamos a que los comerciantes adhieran a todas las campañas, ¿no?, que se están promocionando desde la Xunta de Galicia para beneficio del comercio, porque irá en beneficio de los comerciantes para que incrementen sus compras, y sin duda también en beneficios económicos para aquellos que vamos a comprar en el comercio local.
Belén do Campo, delegada de la Xunta de La Coruña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y la policía local ha impedido que los sin techo vuelvan a utilizar la cúpula de la finca de los Mariño como refugio para pasar la noche. En la finca dormían habitualmente 7 personas, pero se las evacuó por la celebración del campeonato de surf. Es martes, es un martes de buen tiempo. Vamos ya con la predicción del tiempo. Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Saúdos, bo día, está en martes 29 de outubro na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra, continuará dentro da influencia anticiclónica. Polo tanto, teremos o ceo despesado, por momentos con alternancia de nubes e claros. Todo isto con temperaturas máximas en liseiro ascenso, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña, preto dos 20 graus. O vento sopra do nordés, con intervalos fortes en mar aberto entre o Golfo Ártabro e Sisargas. Saúdos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente e Cambio Climático.
En el mar, en a Costa da Morte, se activa a partir de las 3 de la tarde un aviso amarillo por fuertes vientos. Por esos fuertes vientos, hoy la Torre de Hércules adelanta su cierre, será a partir de las 2 y media de esta tarde. Eso sí, el centro de interpretación va a permanecer abierto. Y la Guardia Civil investiga a dos empresas que enterraban restos de la demolición de edificaciones en una parcela sin autorización. Detectaron el vertido irregular en Bergondo, contactaron con la empresa y constataron que la gestión de los residuos tenía que haberse hecho a través de una empresa autorizada de gestión de residuos. Y el Partido Popular va a presentar en el Congreso una proposición no de ley para que el Gobierno central habilite un fondo económico que compense los sobrecostes que asumen los ayuntamientos donde se ubican centros penitenciarios, como es el caso de Curtis. El alcalde de esta localidad, Javier Caínzos, asegura que están obligados por ley a asumir la prestación de servicios básicos como el abastecimiento de agua potable, el mantenimiento de la red viaria, la recogida de basura, el saneamiento y la atención de servicios sociales que demanden desde la cárcel sin recibir ningún tipo de compensación económica por el sobrecoste que supone. Javier Caínzos.
Lo que sabemos con exactitud es que el Concello no le supone ningún ingreso el disponer y el que en nuestro ayuntamiento esté asentada un centro penitenciario de estas características. No le supone ingreso ni al Concello de Curtis ni a ninguno de los 5 ayuntamientos que hay en Galicia donde están asentados los distintos centros penitenciarios. Tenemos que tener en cuenta que la única administración que se implicó, que entendió de la situación y de la carga que suponía tener una infraestructura de estas características fue la Xunta de Galicia, que desde hace unos años aceptó una propuesta que le trasladamos y percibimos, nos asignan una cantidad fija de 3.000 euros a cada ayuntamiento y un importe por el número de presos medio que hay cada año en ese centro penitenciario. Por poner un ejemplo, el Concello de Curtis percibe de la Xunta de Galicia por la prestación de servicios básicos a estos centros y la sobrecarga que supone de esos servicios una cantidad, como en este año, de 53.000 euros. Pero tenemos que aclarar, porque la gente no lo sabe y lo tiene que saber, y tiene que saber también lo que supone, porque en cada concello supone una carga distinta, porque hay en ayuntamientos se le presta el servicio de la red de alcantarillado y saneamiento, en otros abastecimiento, en todos la mejora de la red viaria de acceso a esos centros penitenciarios, la iluminación incluso de parte de esos viales de acceso, sobrecarga en los juzgados de paz, en la administración general, estadística o lo que se refiere al área de servicios sociales, ¿no? Y a mayores, estos centros están todos, son clasificados como de características especiales, lo que supone que no están exentos del pago del IBI, con lo cual no percibimos nada por el IBI de esas infraestructuras. Y nosotros no pedimos ningún trato de favor, simplemente lo que queremos desde los concellos que gallegos y que esto me imagino que se va a extender a lo largo del territorio de España, que desde la administración estatal se nos compense por una cantidad similar a lo que supone el pago de IBI de estas infraestructuras y la prestación de los servicios básicos que se suelen prestar de modo general, ¿no? Por esa sobrecarga, porque a mayores hay que tener en cuenta que todas esas personas que están cumpliendo esas penas en esos centros penitenciarios, cada uno está empadronada en su territorio, en su término municipal, en distintos, empadronados aquí, está alguno de forma casuística, que puede ser de aquí o que por alguna razón, pero casos puntuales. Con lo cual, los beneficios que percibe por estadística, poblacionalmente, los va a percibir el ayuntamiento de su procedencia, o gente que es de países de fuera que no están empadronados en ningún otro ayuntamiento. Uh-huh. Nosotros queremos que y entendemos que el mismo criterio que se utiliza en Cataluña, que es el de todos los fondos que traspasa la administración estatal a la comunidad autónoma, unas competencias que ya transfirió en el año 93, si mal no recuerdo, la comunidad autónoma, mediante la regulación de un decreto, acordó, después de consensuarlo, que todos esos fondos fueran distribuidos en cada uno de los ayuntamientos donde disponen o donde está situado un centro penitenciario, por el impacto y la sobrecarga y servicios que supone el tener ese centro. Con lo cual, le pongo un dato: en Cataluña se pelean por tener centros penitenciarios en sus municipios, y normalmente estos centros se suelen instalar en municipios pequeños por diversas razones, que es un criterio que en los últimos años se viene haciendo así regularmente. Entonces, nosotros lo que queremos es el mismo trato, ¿no? Y queremos y entendemos que desde la administración estatal, que ya les damos una propuesta, y que la verdad que hay que decirlo, que también fueron receptivos con nosotros en escucharnos, en atendernos, y yo espero que con la proposición no de ley que le vamos a trasladar para incorporar en los presupuestos del Estado que están elaborando, que tengan en cuenta esa propuesta y que incorporen las partidas necesarias para la petición que le trasladamos a través de esta proposición de ley del Partido Popular. Y es lo que entendemos que es justo y razonable.
Y hasta este miércoles, apostar por la proximidad tiene premio. A quien compre en negocios de los barrios se le va a regalar algo muy necesario para esta época del año, los paraguas, una campaña del Ayuntamiento y de los comercios. Alba Balsa es la presidenta del Distrito Mayos.
Obter este paraguas para presumir nas rúas do seu comercio de barrio, eu estou segura de que vamos ver estes paraguas, vamos, multiplicados por 1000 por todas as rúas da cidade, vale? Un pouco como emblema e concienciación de que hai que mercar no pequeno comercio, pois porque somos servizos, somos diversidade. Estivemos no COVID aí ao pé do cañón e hai que seguir niso.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Gira a la derecha. Ahora a la derecha. Sigue, a la derecha. Más a la derecha. Y ahora otra vez a la derecha.
No le des más vueltas. Ahora aprovecha la oportunidad y llévate tu Hyundai kilómetro cero a un precio único. Hyundai.
Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Eidiáquez, Pepe Torrentes, se ha despedido vía misiva.
Sí, a través de su agencia de representación, y es muy, muy interesante. Es un texto, sabes que a veces, habitualmente, bueno, pues pones obviedades. Es muy interesante leerlo por lo que dice y también por lo que no dice. Por ejemplo, ¿a quién no nombra en todo el texto? Ni a Fernando Soriano, director deportivo, ni a Máximo Benassi, director general. Se acuerda, por ejemplo, del expresidente de Álvaro García Diéguez, también, por ejemplo, de Juan Carlos Escotet o de Michelle Clemente, que es ahora mismo la actual vicepresidenta. Y, por ejemplo, bueno, pues yo creo que hay frases importantes. Desde noviembre del año pasado sabía que este momento podía llegar. Date cuenta que pasó dos ultimátums, insisto, no nombra.
Desde noviembre del año pasado casi es un año.
Sí, sí, por eso dice, gracias Juan Carlos y Michelle por esta apuesta por devolver al Depor al lugar que se merece. Estoy absolutamente convencido de que lo conseguiréis. Y dice, ojalá, además de los éxitos deportivos, podáis llenar el club de personas con valores que hagan sentirse orgullosos y orgullosas a todos los y las deportivistas. El texto íntegro lo puedes leer a través de nuestra página web, cope.es, cogiendo la emisora de A Coruña, o también a través de nuestras redes sociales, tienes ahí el link, porque creo que es muy, muy conveniente leer el texto por lo que dice, por lo que no dice, por lo que deja entrever. Yo creo que deja bien a las claras el sentimiento de enfado que tiene, en este caso, Imanol Idiáquez con la decisión que ha tomado el club.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Informado.
Y la Guardia Civil sigue investigando el intento de hurto que denunciaba el Ayuntamiento de Culleredo, registrado en la madrugada del viernes al sábado en el Polideportivo Riado Burgo. El recinto amaneció con todas las puertas forzadas y el almacén revuelto. No se ha registrado, sin embargo, que en principio faltase nada. Este suceso se une a los ocurridos hace dos semanas en el Polideportivo de Tarrío y en el campo de fútbol de esta zona, que fueron allanados y de los que se llevaron un equipo de sonido y una televisión. Son las 2:10, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope, y a esta hora, todos los martes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo. Saludamos ya a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Le hemos visto, alcalde, muy enfadado tras ese anuncio del Ministerio de Transportes de construir una estación de tren de mercancías en Uxes. ¿Qué es lo que van a hacer ante este anuncio?
Bueno, nosotros ya es de manera reiterada lo que es la actitud por parte del Ministerio de Fomento, por parte, en este caso, el Ministerio de Transportes y por parte del ministro Óscar Puente, de esa actitud reiterada de actuar conforme a la planificación de las infraestructuras en el Concello de Arteixo, sin que a nosotros se nos ponga en ningún conocimiento, sin que no se nos comente nada, sin que se nos diga nada. Entonces, ya estamos cansados de esta manera reiterada de actuar, ¿no? Aquí se hace un puerto exterior sin planificación por lo que es el acceso por carretera y por ferrocarril. Después, se construye la carretera, no se planifican conexiones que den servicio, en este caso, al Concello de Arteixo, como el enlace de Meixende para eliminar el tráfico pesado de la refinería. Después, se ejecuta, años después, la acceso ferroviario, también, que tiene una repercusión muy importante en el Concello y afección a los vecinos, y no se dice nada. Nunca se habló de la planificación de una estación de mercancías en Uxes. Ahondando más, ahora se firma un convenio ministerio para pagar en peaje en sombra lo que es el peaje de Pastoriza y todavía discriminar más a los vecinos de Arteixo con los vecinos que van al tráfico del puerto, ¿no? Nosotros, volvemos a decir, estamos cansados de esta actitud y de que el ministerio invierta y planifique infraestructuras en el Concello de Arteixo sin ponerse en contacto nada con nosotros. Ahora, sobre la estación de Uxes, pues nos parece muy extraño que de repente aparezca esta planificación. Y nos parece muy extraño porque sabemos dónde estaba planificada la estación, ¿eh? Que no es en el Concello de Arteixo. Y lo dejo ahí y que cada uno después tenga constancia de lo que de lo que hay que actuar, ¿no? Entonces, nosotros vamos ya de manera inmediata pues pedir, pues en este caso, una reunión con el ministro Óscar Puente, a ver si se digna a recibir al alcalde del Concello de Arteixo, que es el Concello de Galicia donde más ha invertido el ministerio en los últimos años, y nunca hemos tenido la posibilidad de poder, en este caso, reunirnos y trasladarle o que nos comuniquen las actuaciones que se van a hacer, solicitarle, por supuesto, la conexión del enlace de Meixende y solicitarle, por supuesto, lo que es la eliminación del tráfico de lo que es el peaje de Pastoriza, para que, en este caso, dejen de seguir pagando peajes en sombra. Yo creo que, oye, sé que es manera reiterada que lo hace así el ministerio desde un despacho en Madrid y desde una fotografía aérea en Google, pues empiezan a trazar líneas. Aquí son tan desconsiderados y ya son con una acción tan nefasta que aún encima piensan que Uxes está en el Ayuntamiento de A Coruña, que no está el Ayuntamiento de Arteixo. Es decir, no saben ni dónde está el territorio, pero eso es la manera de actuar, lo que digo, desde Madrid, desde un despacho y con una fotografía aérea, y no sabe las implicaciones que puede tener en Uxes, y las afecciones que pueden tener a los vecinos de Usis, de Santa Icía y toda la zona que puede ser afectada, ¿no? Y ya es, lo volvemos a decir, lo hemos sufrido tanto en este concello que ya estamos cansados de esta actitud y rechazamos categóricamente pues que el Ministerio de Fomento pues actúe sin comentar y contar con nada con el concello de Arteixa.
Pero yo le pregunto, ¿por qué cree usted que el Ministerio actúa reiteradamente de esta forma, ninguneándonos o no sé qué calificativo le pone usted en el trato del Ministerio con el Ayuntamiento de Arteixa?
Yo creo que, a ver, sí que puede haber un sesgo político que está muy marcado, y en este caso todos sabemos y conocemos la actitud del ministro Óscar Puente, sobre todo dentro de su actuación de manera política y muchas veces los enfrentamientos que busca. En este caso yo creo que sí que es la van como dando tumbos, van como dando malas planificaciones o dan como malas malas respuestas, ¿no? En el sentido de que, bueno, seguramente tendrán un problema o les habrá salido un problema de, oye, cómo está el acceso de los del AVE o cómo puede estar los retrasos de los trenes, y ahora anuncian una conexión sur que no se sabe por dónde van a ir y dicen que hacer una estación de mercancías en Usis. Tú fíjate que el proyecto de ferrocarril, el que se está construyendo ahora, se empezó a planificar en el 2008, es decir, casi 21 años después se está construyendo. Casi 20 años después se está construyendo. Yo creo que esto es un globo sonda que dicen, bueno, vamos a distraer y vamos a decir, como si pensaran que es una buena actuación o una buena operación. Pero lo voy a decir, sin contar con el ayuntamiento donde se va a implantar, sin contar con lo que son las afecciones y sin contar en este caso, pues oye, con la disposición técnica que nosotros podemos decirles, porque nos parece que se están equivocando, porque Usis no es el sitio para implantar una estación de mercancías y además no tiene espacio. Entonces, nosotros queremos, oye, saber qué es lo que están ellos planificando y cuáles son las afecciones que tienen que tener. Pero bueno, lo vuelvo a decir, las administraciones superiores, cuando ya llegan un momento que les da igual dónde está... Es más, yo creo que mucha gente del Ministerio no sabe que el puerto exterior está en Arteixa. Todavía, yo siempre lo reivindico en todas mis comparecencias, pero bueno, parece que les da igual, ¿no? O eso ahora, pagar un peaje en sombra solo para los tráficos del puerto. Y los demás, y los vecinos de Arteixo, o hacer un enlace que ya tienen programado y planificado para quitar el tráfico pesado de que va desde la refinería y que pasa por los núcleos urbanos de Vicente Pastoriza, pero porque es que les da igual, no sé, yo ya llevo muchos años de alcalde y reivindico y rechazo esta manera sistemática de actuar, ¿eh?
Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Surrealista lo que soñé ayer. Iba al veterinario con mi perro y de pronto tenía la cabeza de pájaro. Mitad perro, mitad gaviota. Y me dice, ¿qué hay de comer?
Algunos híbridos te quitan el sueño, otros los hacen realidad. Nuevo Seat León. Estrénalo también en versiones híbridas y con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan Seat.
Y además, aprovéchate de los descuentos especiales en unidades limitadas. Ven a probarlos a Marineda Motor, concesionario oficial Seat y Cupra para A Coruña en Alfonso Molina.
Y vamos ya con las citas de la agenda que nos cuenta un día más Leti García Chas.
El artista coruñés Héctor Francés dirigirá a las 7:30 una visita guiada por su muestra Cuadros que nunca pinté en la sede a Fundación. La reserva previa debe hacerse en ataquilla.com y a Fundación invita a los participantes a donar productos no perecederos en los contenedores situados en la entrada de la sede. En la Filmoteca de Galicia, con entrada gratuita, a las 6, la proyección de Guardiana de Dragones y a las 8:30, sección galega. La Fundación Luis Seoane acogerá a las 7:30 la conferencia Picasso descifrado a través de la ciencia, a cargo de la restauradora Reyes Jiménez de Garnica. Dentro del programa Apego, en el Centro Sociocultural Ágora, a las 5, Nanocontos de Raquel Queizás, para menores de 3 años. Queizás trabajará la psicomotricidad y la percepción espacial de los bebés a través de pequeñas historias que focalicen su atención en la narración. El Sporting Club Casino acoge a las 6 la charla El cambio climático, un desafío a nuestro estilo de vida, con el ponente Ricardo García Mira, catedrático de Psicología Ambiental en la Universidad de A Coruña. En la sede del Grupo Naturalista Hábitat, en la calle Camariñas, a las 8:30 habrá la charla Explorando el mundo de los invertebrados, escorpión acuático. La Real Academia Galega le dedica a la académica de honor Nélida Piñón la segunda edición de Voces da Narrativa. En la Fundación Barrié a las 5 se celebrará este homenaje y también podrá seguirse en directo desde la web academia.gal. Está abierto desde el lunes y hasta el 22 de noviembre el plazo de inscripción en el cuarto concurso Imaxina Coruña para centros educativos. La temática de esta edición es Auga Limpa, futuro sostible, una oportunidad para que los estudiantes desarrollen competencias científicas y sociales a la vez que aporten soluciones creativas a uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, garantizar el acceso universal al agua limpia y saneamiento.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Ahora ya con Pilar Cisneros y Jorge Bustos.